A ver, para arrancar este nuevo análisis a fondo, me gustaría que imaginemos por un momento la cabina de un avión comercial en pleno vuelo. O sea, literalmente hay cientos de pantallas, indicadores, radares pitando, y bueno, todos esos instrumentos están diseñados para medir la tormenta que hay ahí fuera, ¿no? El viento, la altitud, la presión externa.
Sí, el caos exterior, digamos.
Exacto, el caos exterior. Y fíjate, durante décadas, pues la formación corporativa, las grandes escuelas de negocios y los famosos MBA nos han enseñado a pilotar empresas exactamente así. O sea, con la mirada clavada en el radar, intentando anticipar la próxima crisis del mercado o el movimiento de la competencia.
Ir siempre un paso por delante de la tormenta.
Eso es. Pero, y aquí viene lo fuerte. Hoy tenemos sobre la mesa un documento interno verdaderamente extraordinario que propone una idea que resulta hasta aterradora, la verdad. Nos sugiere que la mayoría de los líderes, desde, bueno, mandos intermedios hasta altos ejecutivos, están operando ese radar con los ojos vendados.
Madre mía.
Sí, porque el peligro real, según este texto, no es la tormenta de fuera, es el piloto automático que llevamos dentro.
Y a ver, el origen de esta afirmación es precisamente lo que hace que merezca toda nuestra atención hoy. O sea, no estamos ante el típico manual de autoayuda o un libro de estos de motivación efímera que lees en un fin de semana.
Ya, de esos hay a montones.
Claro, hay muchísimos. Pero es que este material nace de una colaboración muy poco habitual en el mundo corporativo. Por un lado, tenemos a Augusto Fuentes, que es un CEO totalmente enfocado en, bueno, la rentabilidad, la estrategia, los resultados tangibles, los números.
El pragmatismo puro y duro.
Eso es. Y por otro lado, al doctor Iñaki Ferrando, que viene de la dirección médica, aportando, digamos, la visión pura de la biología humana, de la neurología y del funcionamiento clínico de nuestro propio cerebro. O sea, es literal el pragmatismo empresarial dándose la mano con la ciencia médica.
Y esa fusión es explosiva, ¿eh? Porque la premisa radical con la que abren este curso interno, que por cierto lo titulan Estrategia Interna, liderar con coherencia, es una bofetada a la cultura de la productividad moderna.
Totalmente.
Advierten textualmente, fíjate, que en un mundo saturado de ruido y de urgencias, la habilidad esencial no se enseña haciendo más, sino haciendo silencio.
Uf, hacer silencio.
Claro. Y en un entorno donde estar perpetuamente ocupado es casi un símbolo de estatus, o sea, donde parece que si no estás estresado no eres nadie importante.
Ya, la medallita del estrés.
Exacto. Sugerir que la clave del liderazgo empieza por parar en seco es casi una provocación, ¿no?
Bueno, es una provocación, sí, pero necesaria. A ver, si lo analizamos desde la perspectiva clínica que aporta el doctor Ferrando en el texto, tiene todo el sentido del mundo. Porque antes de poder dirigir a un equipo de 50 personas o, yo qué sé, antes de decidir el rumbo de una multinacional, hay que entender el motor interno que nos gobierna de forma casi invisible.
Vale, vamos a desgranar esto porque me parece crucial.
Claro. El documento detalla que vivimos atrapados en un ciclo constante de tres pasos, ¿vale? Pensar, hacer y sentir. Y, a ver, el problema no es el ciclo en sí. El problema es que este engranaje gira a una velocidad tan vertiginosa que, a nivel biológico, ni siquiera nos damos cuenta de que está en marcha.
Detengámonos ahí un momento, porque esto de pensar, hacer y sentir suena muy bonito sobre el papel, pero en el día a día se traduce en ese piloto automático implacable que decíamos. ¿Cómo funciona exactamente esta trampa a nivel biológico?
Pues, a ver, nuestro cerebro es, por encima de todo, una máquina de eficiencia energética. Consume muchísima energía del cuerpo, así que evolutivamente ha desarrollado atajos. Imagina esto. Estás en una reunión, alguien cruza los brazos y frunce el ceño.
Uf, la típica postura a la defensiva.
Exacto, nuestro cerebro capta esa señal visual en milisegundos. Y automáticamente surge un pensamiento, que casi siempre es de alerta o de amenaza. A raíz de ese pensamiento inconsciente, ejecutamos una acción, como ponernos nosotros a la defensiva o atacar la propuesta de la otra persona.
Claro, reaccionamos.
Reaccionamos. Y finalmente sentimos algo, ¿no? Frustración, enfado. Y ese sentimiento, curiosamente, refuerza el pensamiento inicial de que el otro nos estaba atacando. O sea, es un bucle cerrado. Actuamos en base a estímulos sin que, digamos, la corteza prefrontal, que es la parte lógica y analítica del cerebro, haya tenido siquiera tiempo de decir ni pío.
Básicamente somos reactores biológicos con traje y corbata.
Literalmente.
Y aquí es donde los autores introducen la necesidad de lo que llaman la primera etapa del curso, el foco silencioso. Proponen que la única manera de romper ese bucle de pensar, hacer y sentir es reducir drásticamente el ruido mental. Y se me ocurrió una manera de visualizar esto.
A ver.
Es como tener un ordenador o un teléfono móvil intentando, yo qué sé, renderizar un vídeo en calidad 4K, pero mientras tiene 50 pestañas del navegador abiertas en segundo plano, recibiendo notificaciones cada segundo.
¿Qué estrés de móvil, por favor?
Total. O sea, no es solo que la batería se agote rápido, es que la memoria RAM está colapsada. Pues el cerebro de un líder está intentando tomar una decisión estratégica, empática y racional, pero su RAM mental está ocupada procesando un correo pasivo-agresivo que recibió hace una hora. O, no sé, el síndrome del impostor que arrastra desde hace 10 años.
Claro, claro. Es que literalmente no queda capacidad de procesamiento libre para liderar. Lo fascinante aquí es que esa analogía de la memoria RAM es el mecanismo exacto que describe la neurociencia clínica del doctor Ferrando.
Fíjate.
Y el foco silencioso no es sentarse a poner la mente en blanco, que eso es un mito enorme.
Sí, sí, imposible.
Es entrar en el administrador de tareas de ese ordenador mental y ver de forma consciente qué procesos están devorando la energía. Al hacer silencio y observar sin juzgar, lo que ocurre a nivel fisiológico es que los niveles de cortisol, ya sabes, la hormona del estrés,
sí,
empiezan a descender. Y cuando el cortisol baja, la amígdala, que es el centro del miedo y la reactividad en el cerebro, pues deja de secuestrar la situación. Solo en ese momento la corteza prefrontal recupera el mando. De hecho, en esta parte el documento rescata una cita increíble de Abraham Maslow, de 1968.
Ah, sí, la tengo aquí apuntada. Dice, la capacidad de estar en el momento presente es un componente principal del bienestar mental.
Exacto. Es que sin presencia solo hay reacción.
O sea, puras alertas de supervivencia. Pero claro, una vez que logras cerrar esas 50 pestañas del navegador, una vez que el ruido baja, te quedas a solas contigo mismo en esa cabina de mando. Y me imagino que lo que uno encuentra ahí dentro no siempre es agradable de ver.
Casi nunca lo es, ya te lo digo.
Claro. Según el material, una vez que frenas el piloto automático, llega el momento de descubrir quién demonios está sosteniendo el timón de verdad. Y aquí entran en la etapa 2 y 3 del curso. Hablan de la urgencia de asumir una identidad directiva consciente y de no ser víctimas de nuestras propias inercias, que es brutal.
Es que para dejar de ser víctimas tienes que saber qué papel estás jugando. Citan a Stephen Covey en 1989 que decía algo así como que no puedes desempeñar un papel que no hayas escrito conscientemente para ti mismo.
¡Qué buena frase! Y para escribir ese papel proponen sentarse a trazar lo que denominan un mapa personal, que es esencialmente, bueno, una radiografía de nuestras creencias, nuestros valores, los patrones más profundos. Te dicen que hagas explícito lo implícito.
Cuenta antes de Cristo. Conocerte a ti mismo es el comienzo de toda sabiduría. Y en el liderazgo, si uno no es consciente de por qué hace lo que hace...
Alguien más lo decidirá.
O algo más. Otra cosa estará tomando las decisiones por ti. Puede ser el miedo al fracaso, puede ser una necesidad desesperada de validación de tus superiores o simplemente la inercia de cumplir con el molde. Trazar ese mapa personal es poner sobre la mesa toda esa estructura interna oculta para saber, de una vez, exactamente desde dónde estamos operando.
Vale, pero frena un momento.
Dime.
Voy a hacer de abogada del diablo porque... aquí es donde la teoría choca, o sea, frontalmente, con la realidad corporativa de hoy en día.
A ver, dispara.
Si yo soy un mando intermedio o una alta directiva, tengo a los accionistas exigiéndome resultados para el cierre del trimestre ya. Tengo, no sé, la cadena de suministro colapsada, 3 crisis de relaciones públicas a punto de estallar en Twitter. Decirle a esa persona que tiene que detenerse a dibujar su mapita personal y analizar sus creencias limitantes suena a lujo asiático.
Suena a un ejercicio de introspección filosófica que te quita un tiempo valiosísimo de lo verdaderamente urgente. Suena francamente a ponerte a mirar hacia adentro cuando el barco se está hundiendo.
Ya, y es una crítica muy, muy común en el entorno de los MBA tradicionales. Pero si conectamos esto con el panorama general, ahí es precisamente donde la perspectiva conjunta del CEO y el médico desmonte por completo ese argumento.
Ah, sí, sí. Sí, si nos fijamos en cómo funciona realmente el estrés crónico en la toma de decisiones, descubrimos que ese supuesto pragmatismo de ir siempre a tope, apagando fuegos por inercia, es la estrategia más ineficiente a largo plazo.
Interesante.
Piensa en un escenario real corporativo que plantea Fuentes. Un CEO decide aprobar la adquisición de una empresa competidora. Una fusión de estas millonarias, un follón tremendo.
Vale.
Sobre el papel, bueno, los números cuadran medianamente. Pero la realidad profunda, la que no está en las celdas del Excel, es que ese CEO tiene un mapa personal impulsado por el miedo a la irrelevancia y la necesidad de dar un golpe en la mesa para apaciguar a un accionista que está haciendo mucho ruido.
O sea, ¿me estás diciendo que la estrategia empresarial millonaria es en el fondo un mecanismo de defensa personal?
Exactamente. Al no tener su propio mapa claro, al no entender desde qué carencia opera, toma una decisión basada en una urgencia emocional suya, no en una visión de negocio objetiva. Y el resultado, pues, 2 años después, una fusión desastrosa, culturas corporativas totalmente incompatibles y pérdidas millonarias.
¡Madre mía! Claro, visto así.
Si ese directivo hubiera invertido tiempo en entender su mapa personal, habría visto que la urgencia por comprar a la otra empresa venía de su propia ansiedad, no de la oportunidad real del mercado. Así que no, no es filosofía barata ni mirar hacia adentro mientras el barco se hunde.
Ya, ya, es evitar hundirlo tú mismo.
Eso es. Es asegurarse de que el que lleva el timón no está intentando hundir el barco inconscientemente por un trauma no resuelto o por puro estrés. O sea, la coherencia interna es pura eficiencia organizativa.
Es que, wow, esto cambia por completo la perspectiva. O sea, si tu brújula interna está rota, cualquier mapa externo te va a llevar directo al desastre.
Totalmente.
Ahora bien, tener un mapa personal claro y la RAM despejadita es relativamente fácil cuando estás a solas en tu despacho con un café tranquilamente.
Claro, ahí todos somos grandes líderes.
Exacto. Pero la verdadera prueba de fuego de cualquier filosofía de liderazgo no ocurre en el vacío. Ocurre cuando la realidad te golpea en la cara. Y esto nos lleva a las etapas 4 y 5 del modelo, sobre cómo gestionar la presión extrema y, sobre todo, las relaciones interpersonales.
Aquí es donde entramos de lleno en el terreno de la resistencia del sistema nervioso. Los autores argumentan en la etapa 4 que, en momentos de gran desafío o presión, lo que marca la diferencia no es el talento innato del líder.
¿Y qué es?
Es su capacidad biológica para sostener una energía estable. O sea, regular su sistema nervioso para no colapsar. Citan a Robin Sharma en 2018 que decía que bajo presión no nacen los diamantes, nace quien se entrena para resistirla. La presión por sí sola no te hace mejor, solo revela cómo has entrenado tu sistema para no entrar en pánico, en ese modo de lucha o huida.
Claro, y seamos sinceros. La mayor fuente de presión no suele ser una hoja de cálculo que no cuadra o, yo qué sé, la caída de los servidores de la empresa. La mayor fuente de presión en cualquier organización son los seres humanos.
Las personas, siempre.
Las personas. El día a día. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el documento plantea una tesis fascinante para la etapa 5, el liderazgo relacional. Lo llevan directo a la sala de juntas, la famosa teoría del espejo.
Uf, la teoría del espejo, tela con esto.
Sí, sí, tela. Afirman que el liderazgo también se ejerce en el vínculo y que toda relación revela aspectos ocultos de uno mismo. Sostienen, fíjate, que los conflictos más viscerales que tenemos con otros compañeros o incluso a los líderes a los que admiramos profundamente son en realidad proyecciones psicológicas.
Es una aplicación agudísima de la psicología profunda al entorno de trabajo. De hecho, referencian a Carl Jung, 1930. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si alguien de la oficina nos irrita de forma desproporcionada, el material sugiere que, en realidad estamos reaccionando a algo de esa persona que refleja un rasgo que no aceptamos en nosotros mismos.
Ya.
O al contrario, si idolatramos ciegamente a un jefe, es que estamos proyectando un potencial de liderazgo propio que no nos atrevemos a asumir.
Pero, a ver, se lo entiendo porque aquí tengo que presionar de nuevo. Esto puede ser un terreno muy resbaladizo.
A ver.
Pongamos un caso práctico y muy, muy habitual. Tengo a una persona en mi equipo que sistemáticamente entrega los informes tarde, que trabaja de forma desganada y que comete errores tontos por falta de atención. O sea, su incompetencia está lastrando a todo el departamento.
Vale. El típico problema de rendimiento.
Sí. Según esta teoría del espejo, su incompetencia es un reflejo de mi psique. O sea, eso no es simplemente una excusa psicológica barata para no tomar la decisión difícil de despedir o sancionar a quien hace mal su trabajo. No todo puede ser una proyección mía. A veces la gente simplemente es incompetente.
Y tienes toda la razón.
Es una distinción absolutamente crítica, y menos mal que la intervención clínica del material ayuda a aclararlo, recordando esa visión médica de Ferrando. A ver, la teoría del espejo no niega la realidad objetiva.
Menos mal.
Claro. El hecho de que el empleado entregue el informe tarde es un hecho objetivo, medible y comprobable. Su rendimiento es deficiente y requiere una acción gerencial, ya sea darle más formación, ponerle una sanción o despedirle. Lo que el espejo te refleja no es el hecho en sí, sino tu reacción visceral ante ese hecho.
Ah, vale, vale. O sea, el problema no es que el informe llegue tarde. El problema es si yo pierdo los papeles por ello.
Exacto. El espejo está en tu sistema nervioso. Si ante ese empleado que llega tarde tu reacción es que el corazón se te acelera, te invade una rabia incontrolable, le gritas en medio de la oficina o, por el contrario, te paralizas por completo y no eres capaz de confrontarle por pánico al conflicto.
Esa reacción desproporcionada es mi proyección.
Esa es tu proyección. Quizás refleja, no sé, tu propia intolerancia a la falta de control o tu pánico profundo a que tus superiores te juzguen a ti por los errores de tu equipo. Si tú tienes tu mapa personal claro y tu sistema nervioso regulado,
la incompetencia del otro ya no me amenaza emocionalmente.
Eso es, ya no es una amenaza a tu ego. Se convierte en un mero problema logístico, rutinario. Le llamas al despacho, le expones los datos con total tranquilidad y tomas la decisión disciplinaria pertinente sin que te cueste una noche de insomnio. El espejo te enseña por qué reaccionas mal. No justifica el mal trabajo del otro.
Es brillante. Transformar el conflicto interpersonal en, digamos, una herramienta de diagnóstico interno. Si aprendemos a leer nuestras propias reacciones bajo estrés, sin culpar inmediatamente al estímulo externo, ganamos un poder de maniobra brutal.
Es recuperar el control, literalmente.
Pero claro, si logramos todo esto, o sea, si logramos apagar las pestañas del navegador mental, trazar nuestro mapa para no operar desde el miedo y leer a los demás sin proyectar nuestras carencias, inevitablemente surge la gran pregunta existencial de este documento en las etapas finales. ¿Para qué?
El gran para qué. Claro.
Claro, cuando cambias por completo los cimientos desde los que operas, tu vieja definición de lo que es un buen día en la oficina salta por los aires por completo.
Y ese es el siguiente gran paso lógico, la etapa 6 del material, la redefinición absoluta del éxito sostenible. Porque la cultura corporativa tradicional tiene una métrica del éxito muy, muy perversa, basada casi exclusivamente en la acumulación.
Más de todo, ¿no?
Sí. Más proyectos, más horas en la silla, más presupuesto, resolviendo más urgencias, siempre más. Pero si liderar con coherencia significa alinear lo que se piensa, lo que se hace y lo que se siente, el éxito ya no puede estar desligado de la salud física, mental y relacional.
De hecho, la lectura que hacen Fuentes y Ferrando nos obliga a plantearnos cuántas veces hemos confundido el verdadero éxito con el simple y llano agotamiento.
Muchísimas veces.
Esa sensación de salir a las 9 de la noche de la oficina, completamente vacíos, arrastrándote, y pensar, bueno, hoy he sido muy productivo porque he sufrido mucho.
El mártir corporativo.
Total. El material advierte que un liderazgo que exige sacrificar tu propia salud en el altar de los resultados financieros no es liderazgo, es inmolación. Citan a Albert Schweitzer en 1955. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Y a largo plazo, la falta de bienestar quiebra cualquier estrategia.
Es que es la integración por fin del ser humano en la ecuación corporativa. Y esto, claro, nos lleva a la última etapa, la 7, y al último obstáculo.
A ver.
Todo lo que hemos discutido hoy, el foco silencioso, el mapa personal, la teoría de los espejos, el éxito redefinido, todo eso puede quedarse en una charla intelectual súper estimulante que se te olvida por completo el lunes por la mañana cuando llega el primer correo urgente con letras rojas.
Ya, la teoría frente a la práctica.
Eso es. ¿Cómo se evita que esto sea solo filosofía bonita y se convierta en una forma operativa real?
Esa es la clave de la implementación. Y aquí los autores revelan el método de aprendizaje interno, que me parece fascinante porque huye de estas tácticas agresivas de disciplina que solemos ver hoy en día en redes.
Los famosos gurús de la productividad, ¿no?
Claro, no te dicen que te levantes a las 5 de la mañana, corras una maratón y te bañes en hielo para ser un buen líder.
Gracias a Dios.
Desvelan un ciclo orgánico, muy biológico, de 5 pasos para la asimilación neurológica. Toma nota. Escucho, pruebo, reflexiono, repito y, finalmente, se vuelve parte de mí. Y recuerdan a Will Durant, interpretando a Aristóteles. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito.
Este ciclo de 5 pasos está apoyado directamente en la neuroplasticidad del cerebro. O sea, lo que intentamos hacer es crear una nueva ruta neuronal por defecto.
¿Cómo funciona eso en la práctica?
Pues, cuando escuchas este concepto y lo pruebas por primera vez ante un problema, requiere muchísima energía consciente. O sea, refrenar el impulso automático de gritarle al empleado que llega tarde o de reaccionar defensivamente te va a costar un esfuerzo enorme.
Vas a tener que morderte la lengua.
Exacto. Pero al reflexionar sobre lo ocurrido y al repetirlo sin machacarse, que esto es vital, sin ruido mental y sin un juez interno que te castigue cada vez que fallas, el cerebro empieza a, digamos, mielinizar esa nueva ruta neuronal. La va aislando y la hace más rápida.
Claro, o sea, se trata de repetición sin castigo.
Exactamente. Repetición sin culpa. Hasta que llega ese 5º paso mágico donde, ¡pum!, se vuelve parte de mí. El objetivo de esta estrategia interna no es estar toda la vida haciendo un esfuerzo titánico y sufriendo para ser un buen líder que se controla.
Eso agotaría a cualquiera.
Claro. El objetivo es que mediante esa repetición consciente, la calma bajo presión y la coherencia interna se conviertan en tu respuesta biológica por defecto. Que lo verdaderamente natural sea no reaccionar en piloto automático.
Es un cambio de paradigma total. O sea, si observamos el viaje completo que proponen Augusto Fuentes y el doctor Ferrando, vemos que liderar con coherencia es, en esencia, un trabajo de desescombro.
Qué buena palabra, sí.
Es quitar todas las capas de reacción biológica, de traumas no resueltos, de ruido ambiental, para poder de verdad tomar el mando. Es aceptar que antes de intentar arreglar los radares de la tormenta externa o corregir el rumbo de la empresa, el piloto tiene que abrir los ojos de una vez, soltar el piloto automático y recuperar la soberanía sobre su propio sistema operativo.
Porque, si lo piensas, en última instancia, no lideramos empresas ni lideramos equipos. Nos lideramos a nosotros mismos. Y la empresa, o el equipo, es simplemente la caja de resonancia que amplifica ese estado interno.
Totalmente.
Si tu estado interno es caótico, reactivo y estás desconectado, eso es exactamente lo que la organización va a reflejar y a multiplicar en cada pasillo y en cada departamento.
Pues creo que esa es precisamente la idea perfecta para ir cerrando esta inmersión profunda. Si realmente aceptamos el peso de este documento, si asumimos que el estado de nuestro negocio, nuestras relaciones laborales y nuestras reacciones bajo estrés son el reflejo físico de nuestro propio ecosistema interno, podemos hacer un pequeño experimento mental para llevarnos a casa.
A ver, cuenta.
Imaginemos por un momento que imprimimos nuestra agenda de la próxima semana, ¿vale? En papel, ese calendario típico lleno de reuniones consecutivas, comidas de trabajo, tareas que se solapan y bloques de tiempo sin un solo respiro para ir al baño.
El terror corporativo.
Tal cual. Si alguien totalmente objetivo y ajeno a nuestra vida mirara esa agenda impresa, ¿qué historia contaría sobre quiénes somos en el fondo?
Uf.
¿Vería esa persona el mapa personal de un líder coherente, con espacios claros para el silencio y la toma de decisiones estratégicas? ¿O vería, sin lugar a dudas, el rastro desesperado de alguien que sigue volando el avión con los ojos vendados, reaccionando a cada estímulo en un eterno piloto automático?
¡Qué pregunta más incómoda!
Lo es. Es un reflejo muy incómodo. Pero bueno, quizás sea el único radar que de verdad necesitamos empezar a mirar.